Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Ben-Mergui para seguir recorriendo la historia de las diásporas en este espacio llamado Milim, en el cual estamos centrados en las últimas entregas en la historia que va a llevar a la declaración de un Estado judío, pero que en el camino tiene muchas historias como las que nos vas a contar hoy, ¿no, Alicia?
Sí, tal cual. Voy a hablar de una historia que la gente que es especialista en estos temas la conoce muy bien, pero en general no es una historia demasiado conocida por la gente. Y es la historia de lo que pasó con los polacos en Rusia. Y entonces quiero hablar un poco también de algo que además lo estamos viendo ahora en Ucrania. Las cosas nunca pasan porque sí, es decir, detrás de todo acontecimiento existe eso, que es la historia. Por eso digo que es tan importante saberla y conocerla. Y en este caso, la de Polonia, de la cual nosotros, Jorge, nos ocupamos mucho, gracias a tu interés por la historia, a tu interés en lo personal, pero también que lo podemos hacer por Radio Sefarad. Nosotros trabajamos mucho sobre, no sé cuánto hace de esto, sobre la historia del reino de la Gran Polonia y cómo se formó y todo lo que pasó allí. Y bueno, nosotros tenemos una historia, no me acuerdo si llegamos en la... Sí, creo que también hablamos de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. No lo tengo claro, tendríamos que volver a mirar todo lo que nosotros contamos sobre esta historia de las diásporas. Yo creo que sí, pero bueno, si no, recordaría que hay un escritor, el hermano de Bashevis Singer, que se llamó solo Singer, no este Bashevis, que contó en su libro Los hermanos Ashkenazi cómo los judíos lucharon por Polonia en la Primera Guerra Mundial. Y tiene un capítulo espantoso sobre lo que les pasó a estos judíos que lucharon en esta guerra y el ningún agradecimiento que tuvieron los polacos hacia esos pobres judíos, los que no murieron en esa guerra, fueron asesinados al terminar la guerra por los propios polacos. Digo porque hay que contarlo todo. De todos modos, lo que quiero hablar es de lo que le pasó a Polonia. A Polonia es un país, si lo miramos bien, que tuvo muy pocos años de historia independiente después que lo dividen en los tres grandes imperios existentes a fines del siglo XVIII. El norte se lo lleva Austria, los Habsburgo, el sur va a parar al imperio zarista y el este va a parar a manos de Prusia. Y entonces ahí prácticamente casi desaparece Polonia. Y habitualmente cuando yo le cuento a la gente o uno habla de los pogroms que existieron a partir de 1880, la gente te dice, bueno, pero eso pasó también en Polonia. Y entonces vos mirás y decís, bueno, pero Polonia no era un país en esa época, formaba parte de lo que era el imperio zarista, y bueno, y en esa región vivían judíos porque los judíos tenían que vivir en la zona de residencia. No en el imperio zarista, porque los rusos no querían judíos en su territorio. Los únicos que había eran los que estaban ocultos y los que vivían en San Petersburgo, que eran muy ricos y muy necesarios para el imperio zarista, que eran industriales necesarios para el imperio zarista. El resto no, porque siempre existió un profundo antisemitismo en Rusia, que además estaba estimulado también por la misma religión, la religión ortodoxa rusa, que odiaba, no sé cuál, creo que fue mucho más en el fondo, mucho más antisemita de lo que, o antijudía, como te guste más, que el catolicismo. Bueno, lo cierto es que termina la existe, bueno, y entonces Polonia no existe, no empieza, no se empieza a recuperar como país hasta después del fin de la Primera Guerra Mundial, donde desaparece el imperio zarista, donde desaparece el imperio austríaco, y entonces ahí se vuelve a formar y además también el tercer Reich, de lo que es la Alemania que se había formado, que había nacido en 1871, también entra en una debacle muy grande. Y entonces ahí surge Polonia. Y Polonia permanece como Estado republicano independiente hasta que es invadida en 1939 por Rusia y Alemania establecen un pacto en 1939. Un pacto de no agresión y entonces entre los rusos y los alemanes invaden Polonia y se la dividen. Hay una región que le va a pertenecer al imperio zarista y otro que le va a pertenecer al imperio zarista, no, a la URSS. Ya estamos hablando de la Unión Soviética, con Stalin a la cabeza y por otro lado la Alemania nazi, el Tercer Reich. Y entonces lo que le pasa a Polonia, yo lamento mucho, Jorge, que vos tengas que escuchar, o la gente, porque no sos solo vos, la gente tenga que escuchar mis reflexiones acerca del destino de estos pueblos, ¿no? Por empezar, del sufrimiento enorme de este pueblo polaco, que siempre había estado, y de lo que le pasa, lo que hace la Unión Soviética. Lo que hicieron los nazis fue terrible, pero lo que hicieron los rusos con los polacos no tiene nombre. Todos sabemos que hubo, creo que vos lo sabés también, cómo destruyeron el ejército en Katyn, la cantidad de soldados de un ejército polaco que andaban a caballo, de soldados, y cómo los mataron y los enterraron. Las cosas que le hizo Stalin a los polacos no tienen nombre, aparte de la que hicieron los nazis. Y mi reflexión siempre es, digo, y encima de eso, ahí vivía la mayor parte de la población judía de Europa del Este, vivía ahí, en Polonia. Así que yo digo siempre que si los otros han sufrido mucho, porque es un sufrimiento y una historia está terrible sobre lo que fue el destino de la población polaca, uno tiene que pensar estos pobres judíos metidos en medio de este drama, que es un drama bélico y un drama espantoso. Y también, ¿por qué no? La historia tiene que servir para eso, ¿no? La historia no sirve para predecir nada. No tiene ningún carácter que pueda imaginar que el conocimiento del pasado les permita, por lo menos a mí me parece que es así, tal vez estoy muy equivocada y estoy dispuesta a reconocerlo, que la historia pueda predecir, conocer la historia puede predecir el futuro. Sí, algunas cosas pueden llegarse a inferir, pero no demasiadas, porque bueno, los actos de las personas y de todo lo que sucede son a veces inesperados, pero lo cierto es que lo que cuenta lo que voy a contar ahora, lo que voy a contar lo saqué de una revista polaca extraordinaria, no me acuerdo cómo se llama, después le voy a mandar la fuente, que cuenta historias sobre Polonia y sobre los judíos de Polonia. Y las cuenta con un afecto tal, con una cosa así que a mí me encanta. Hay una historia preciosa sobre Janusz Korczak, sobre montones de cosas, sobre lo que hicieron los judíos en el cine. Es una revista de cultura polaca, pero para mí es excelente. Así que yo voy a mandar la fuente por si alguien tiene ganas de entrar y mirar. Realmente tiene mucho para aprender y disfrutar. Y ahí esta revista cuenta la historia del ejército de Anders. Y ahora voy a empezar a contar de qué estoy hablando. Yo conté la matanza muy así, al pasar de lo que hizo Stalin con parte del ejército polaco, asesinado y enterrado. Ahí había el padre de un director, en este momento de uno de los más importantes directores de cine de Polonia, que también, no me acuerdo si era judío o medio judío, que también fue asesinado ahí en Katyn, y él hizo la película. Cuando me acuerdo el nombre se los digo. Bueno, lo cierto es que ahora y además tomó población exactamente como los rusos hacen ahora en Ucrania, y se la llevó. Se la llevó, lo que dice el texto es que desaparecieron cientos de miles de polacos para siempre. Se los llevaron a Rusia, a Siberia, a montones de lugares de donde esa gente no volvió nunca más. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Y cuando se llevaron a esto, se llevaron a todo, de todo. Se llevaron prisioneros, como prisioneros, a soldados, a personas de la cultura, a civiles, a una población que desapareció para siempre. Parte de ella, bueno, después se recupera y vuelve, y parte de ella va a formar parte de este ejército de Anders. Bueno, ¿quién era Anders? Anders era un ex general del ejército polaco. Y se lo llevaron y lo tuvieron preso ahí en Moscú. Pero en 1941, después de que los nazis invaden la Unión Soviética, o la URSS, no sé si en España le dicen la URSS. Cuando yo era chica acá se decía la URSS, y a veces yo digo la URSS para abreviar. Se libera a todos los prisioneros polacos. Yo pienso que a los que quedaron vivos, porque lo que es los gulags no eran lugares muy agradables para vivir. Estamos hablando de uno de los regímenes más cruentos de la historia de Rusia, que en general no es una historia ni muy pacífica ni muy tolerante con todos los lugares que invadió, hasta con su propia población. ¿Por qué no lo vamos a decir? Y en este caso, muchísimo menos con los prisioneros. Parece ser que es una conducta, yo no voy a decir atávica, porque realmente en este momento Putin formó parte de lo que es la historia del comunismo. No sé cuánto él conocería la historia esta de lo que sucedió ahí con los polacos, pero bueno, su formación la tuvo, así que esa conducta también la tuvo y la mantuvo. La tiene y la mantiene. Bueno, lo cierto es que se funda el ejército en el centro de Rusia, en 1941, y se dice que es una de las formaciones militares, eso cuenta la revista, más inusuales de la historia. Eran ciudadanos de la Segunda República Polaca, eran ex soldados del ejército, prisioneros de los gulags, recién liberados y civiles y unidos, acá cuenta, y gente común y corriente. Pero sobre todo lo que cuenta y lo que hace hincapié esta revista es que mucha de esta gente era gente de la cultura, intelectuales, artistas y otra gente involucrada en actividades culturales. Bueno, como un productor de cine de origen judío, no voy a contarlo ahora porque no vamos a alcanzar. Y entonces cuenta que de esta pequeña Polonia que surge en Irak y en Italia, se forma la República de Polonia, una pequeña República de Polonia. Y él va a llevar este ejército, lo va a llevar a través de Persia, de Irán, hasta Israel, y después de Israel, este ejército de Anders va a combatir en Italia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los liberan? Bueno, porque los liberan porque entraron los nazis, ya está, ya los tienen ahí. El proyecto de Hitler de destruir a los comunistas empezaba a tener visos de realidad. El tema es que no se dio cuenta con quién estaba tratando y en qué lugar era que esto estaba sucediendo, porque Hitler no tenía todos los saberes y todas las condiciones que él creía que tenía, y bueno, y ahí se va a producir, por suerte, la debacle del ejército nazi y empieza a remontar la historia de la guerra. Pero bueno, estos prisioneros polacos fueron liberados en 1941. Estamos, entonces, es una época de aniversario. Y dice que en el norte de Rusia se formó un ejército bajo el liderazgo de Anders y que había sido liberado de la prisión que había estado en Moscú. Y dijo, Anders dijo que es la primera vez, lo quiero citar, que los soldados, que los soldados que desfilaron delante de él estaban todos descalzos. Es una, esto va a ser como también una elegía, no sé, una elegía, pero fue es un, una cosa para entender un poco también el nacionalismo polaco, en dónde se gestó y por qué fue tan fuerte. Tuvo su base o su origen, sobre todo lo que les permitió a los polacos mantener su identidad a través de siglos, de estar sujetos y ser prisioneros, sí, porque de alguna manera conservaron su identidad como nación polaca a través de la religión católica. Esto es algo muy importante de saberlo y entenderlo, porque lo demás, pobres, a manos de los rusos les fue prácticamente quitado su idioma, su historia fue algo terrible que le hicieron los rusos. No creo que los austríacos hayan sido más bondadosos, no creo que ninguno de todos ellos. Y también quiero agregar algo que no está acá en este texto, porque lo que sí quiero decir es que los polacos lucharon con denuedo en la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de que iban a ser otra vez libres, que iban a, lo hicieron con un heroísmo increíble, porque tenía que ver con volver a ser una nación independiente. Y cuando termina la guerra se sienten traicionados por los aliados, porque finalmente, después de todos los sacrificios que habían hecho y de todo el ejército que había luchado bajo las órdenes de los aliados, se ven traicionados porque la Unión Soviética ocupa Polonia. Y bueno, todos sabemos que hasta que no cae la Unión Soviética o la Polonia no logra liberarse de hasta que Polonia logra liberarse de la URSS, que pasaron tantos años. Así que hubo una sensación también cuando termina la guerra de que Polonia fue usada y traicionada. Entonces empiezo a contar que este ejército se forma y además se forma con la anuencia de Stalin y del el primer ministro de la Polonia en el exilio, que decide aumentar su ejército al número de 96.000 soldados. Esto es más o menos para 1942. Y es un ejército formado por la Polonia en el exilio. Y este ejército los van a ser derivados a las regiones de, son 96.000 que van a ser derivados a Uzbekistán, Kirguistán y el sur de Kazajstán. Pero para abril de 1942 los soviéticos detienen absolutamente el reclutamiento de este ejército de Anders y se toma la decisión de evacuarlos a Persia e Irán. Lo que había pasado con esos soldados que habían estado ahí en Kirguistán, en Kazajstán y, a ver el nombre porque no es nada sencillo, Uzbekistán, es que muchísimos allí murieron de tifus, de distintas pestes. Me imagino que no comerían demasiado seguido, más vale que eso sería salteado, pero además una peste terrible de tifus y de otras enfermedades que prácticamente los diezmó. Y en 1942 se toma la decisión de exiliar, de que este ejército, yo diría desarrapados y vagabundos, pobrecitos, se van. Y dice que es el movimiento de exilio más grande que existió en la Unión Soviética, porque son 117.000 personas que se van a Irán. Y de allá van a ser organizados y van a marchar a través de Asia hasta llegar a Israel, van a cruzar y van a llegar hasta Europa a través de todo, y de todas las vicisitudes y de todo lo que tuvieron que pasar, les vamos a contar ahora, pero sobre todo de los judíos que marcharon con este ejército de soldados verdaderamente, a veces se pregunta uno cómo lo hicieron, hambrientos y desarrapados, ¿por qué no usar de vuelta la expresión? Y entre ellos, uno de los más conocidos en este ejército que marchó, estaba Begin. Begin, cuya familia ya había sido atrapada y asesinada por los nazis. Y él llega a la Palestina de esa época en las filas del ejército de Anders. Y eso es algo que la revista esta va a contarnos, nos va a contar sobre todo esto y sobre las vicisitudes y de lo, cómo se sintieron los polacos no judíos en medio de una Palestina cuya gran parte de su población en aquel momento eran judíos polacos que además de hablar yiddish hablaban polaco. Pero me parece que esta es una historia que la vamos a seguir contando la próxima vez. ¿O querés que hablemos de algo más, Jorge?
No, me parece correcto. Y vamos a invitar a los oyentes a seguir con nosotros en las próximas entregas para seguir hablando de este ejército de Anders, este ejército polaco que también estuvo en la Palestina británica.